¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esperamos que muy bien. Vamos a introducir algunos cambios en la estructura del podcast que tienen que ver con el orden de los segmentos. En la primera parte vamos a estar dando noticias sobre la realización del Coyucay 2020, la que iremos ampliando a medida que se vayan produciendo actualizaciones al respecto. Y en la segunda parte retomaremos la biografía de Sensei donde la dejamos. ¿Recuerdan? Mientras volvía de Hokkaido, cerrando su ciclo como colono y se desviaba para conocer al reverendo de Uchi. Tuvimos un impasse de 2 episodios donde entrevistamos a Palma Sensei, así que les recomiendo que si no se acuerdan muy bien cómo venía la historia, pueden volver al episodio 4 y escuchar esa parte para empalmar directamente con este. Si disfrutan de este podcast, les agradecemos que lo compartan con sus contactos en sus redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Tomoe Dojo y también nos pueden enviar mails a tomoedojo@gmail.com. Bueno, arranquemos. En varios episodios anteriores hablamos de los seminarios, explicamos de qué se tratan y cómo la cuarentena los había afectado, ya que está prohibido realizar encuentros multitudinarios y mucho menos si estos son para practicar Aikido, que, como ya sabemos, implica un estrecho contacto físico. Inclusive en el episodio 4 contamos que habíamos participado en un seminario online y también dimos nuestro parecer respecto de la posibilidad real o no de aprender algo en los mismos. En la entrevista que le realizamos a Palma Sensei, inclusive lo consultamos sobre la posibilidad de que se llevara a cabo el Coyucay, cuya importancia y espíritu innovador fue explicada por su propio creador en forma extensa. Hace 16 años se comenzó a llevar a cabo el mismo, y fue revolucionario, todavía lo es, porque en él se juntan maestros de todas las escuelas del país a dictar clases en 2 días sucesivos. Inclusive, vienen maestros del extranjero. Los que concurren, normalmente, lo hacen con ganas de practicar y de ver no solo su propia escuela, sino también lo que otros instructores hacen. Básicamente, concurren para ampliar sus horizontes y su comprensión de este hermoso arte marcial. Pensemos que en realidad, la mayoría de las veces, si quisiéramos tener tanta variedad de maestros, deberíamos concurrir a tantos seminarios como maestros, vamos a ver, en el Coyucay. La ventaja radica en que en un mismo día, que generalmente es un sábado y la mitad del domingo, podemos ver cada una hora distintos maestros y distintos estilos, ya que no es dictado por un único maestro, sino que hay varias formas en un único evento. Además, no solo las podemos ver, no solo se las ve, sino que también se las puede experimentar de primera mano y practicarlas sobre el tatami, lo que lo hace aún más disfrutable todavía. Normalmente los maestros concurren acompañados de alumnos, con lo cual, inclusive cuando alguna de las técnicas es compleja o diferente, muy diferente al estilo al que estamos acostumbrados a practicar, la presencia de estos alumnos normalmente facilita la bajada de esta técnica para que el resto la pueda practicar. Sirve también, y lo dijimos en muchas oportunidades, para juntarnos con amigos, no solo de otras provincias, sino también de otros países y de otras escuelas, ya que a veces no nos vemos tan seguido como nos gustaría. La modalidad online, en este caso, nos limitará a algunas cuestiones también. También ya las hablamos, y no queremos ser reiterativos, pero también nos dará algunas ventajas. Creo yo que será un evento único, como siempre lo es, y en este caso con una particularidad de que será online, y seguramente, como lo son todos, será digno de recordar. Nos acordaremos seguro del Coyucay del año de la pandemia. Siempre recomiendo que no se lo pierdan, aun si hace poco que entrenan, o inclusive si lo quieren tomar como un punto de partida en la práctica, ya que el espíritu de confraternización es lo que predomina. Normalmente se forman grupos de distintas escuelas, distintos dojos y demás, y se produce un intercambio alrededor del tatami y dentro del tatami que suele ser tanto o más nutritivo que lo que sucede dentro del tatami. Pero en este caso, la oportunidad será imperdible, ya que seguramente nos contaremos con presencias de maestros internacionales y podremos disfrutarlos en nuestra casa o en nuestro dojo, para aquellos que se encuentren en zonas habilitadas a la práctica. Hay algunas zonas en las que ya está habilitada la práctica y entonces podrán, a través de una computadora, con una pantalla o con un proyector, disfrutar de esas clases y llevar a cabo sobre un tatami aquello que está indicando un maestro que puede estar a miles de kilómetros de distancia, inclusive y está previsto que así sea también, en otro continente. No solo en otro país, sino en otro continente. Normalmente este seminario se lleva a cabo en septiembre, pero esta vez las fechas se corrieron y se estará llevando a cabo en octubre. Todavía no está definido el fin de semana exacto que se llevará a cabo, pero en cuanto esté, lo avisaremos. Es importante también tener en claro y tener presente que está previsto que dure tal vez un poco más de lo que suele durar. Como dije hace un rato, dura normalmente todo el sábado y la mitad del domingo, pero por la cantidad de gente, de maestros que se prevé que va a estar presente, probablemente dure más. Con lo cual también es importante tenerlo en cuenta. Y una otra ventaja que tendremos es que podríamos cesar de practicar en el momento que queramos, porque con solo apagar nuestra conexión podríamos evitar seguir practicando. O podemos simplemente sentarnos y mirar. Recuerden que en algún momento hemos hablado sobre esto, que se acuerdan sobre lo que se queda en nuestro cerebro de ver, de practicar, de experimentar y demás. Bueno, espero verlos a todos allí. Les recomiendo fervientemente que no se lo pierdan. Corría el año 1919 y Sensei estaba viajando de regreso desde Hokkaido, donde había fundado un pueblo, Shirataki, y decidió desviarse hasta Yabe, ya que le habían llegado noticias de que allí se había establecido una religión que le llamó la atención. Esto lo llevó a dirigirse hacia esa localidad para entrar en contacto con el reverendo Onisaburo Deguchi. Ya al llegar a la estación de Yabe, Morihei sintió que el lugar emanaba una energía particular, y al conocer la sede central de la Omotokyo, tal el nombre de la religión, quedó sin aliento. Hombres y mujeres con largas cabelleras, vestidos con brillantes kimonos y holgadas camisas, iban y venían dispuestos a cambiar el mundo y crear un cielo en la tierra. Morihei fue directamente trasladado al pabellón del dragón y se puso a meditar recitando cantos y plegarias. Mientras hacía esto, tuvo una visión de su padre. Una figura salió de la oscuridad y le preguntó: ¿qué ves? A mi padre parece tan viejo y abatido, dijo Morihei tristemente. Tu padre está bien, le dijo Onisaburo. Déjalo marchar. Fascinado, Morihei se quedó unos cuantos días más en la llave, hablando con Onisaburo, aprendiendo la doctrina Motokyo y trabajando en las sesiones de meditación Chinkon Kijin. Cuando finalmente retornó a Kanabe, se sorprendió al descubrir que efectivamente su padre había muerto en paz, tal como Onisaburo le había anticipado. Le informaron además que las últimas palabras de éste habían sido para su temperamental pero querido hijo, y había dicho: no dejes que nada te ate, vive la vida como tú quieras. Durante los siguientes meses Morihei se comportó como un loco, no hablaba con nadie y se pasaba las noches en la montaña blandiendo su espada. Entonces, después de este periodo y ante la consternación de todos, familiares y amigos, anunció su intención de volver a Yabe y unirse a la religión Omotokyo. La secta, en ese momento, tenía bastante mala reputación y la familia le reclamaba que se quedara en Tanabe, donde tenían tierra y posibilidad de prosperar. Pero Morihei no escuchaba razones cuando decidía algo, y en la primavera del año de 1920, con 37 años, su mujer, 3 hijos y su madre se trasladó a Yabe. Al llegar, se instaló en una pequeña casa cerca del santuario principal y ayudó en muchos proyectos de granja y construcción. También participaba de diversos servicios de oraciones, meditación, ayunos y ceremonias de purificación. Se sumergió de lleno en el estudio de las doctrinas de la Omotokyo, y como Onisaburo le enseñó que el arte es la madre de la religión, se dedicó a la caligrafía y a la composición poética. La secta concebía la agricultura como la base del nuevo orden mundial e insistía en métodos naturales de cultivo. Morihei practicaba artes marciales en las mañanas y cuando se creó la brigada de bomberos, dirigió los entrenamientos, enseñándoles también técnicas básicas de artes marciales. Luego de ver esto, Onisaburo le pidió que enseñara al resto de los creyentes, en parte para formarles el carácter y en parte para tener un cuerpo de guardaespaldas. Se remodeló específicamente un edificio para crear la Academia Ueshiba, el que fue el primer dojo de Morihei. Naoji, la hija de un Isaburo, fue una de las primeras alumnas y recordaba: no otorgaba ninguna concesión a las mujeres, trataba a todos por igual durante la práctica. La apertura del dojo fue el único hecho feliz de este primer año en la llave, ya que sus dos hijos de 3 y 1 año murieron de enfermedades en un periodo de 3 semanas. Un año después de estos luctuosos hechos, nacería Kiyomaru, quien luego sería el segundo dojo. En el año 1921, Ayabe se conmovería por el primer incidente de Motokiyo. Durante varios años el gobierno había estado vigilando las actividades de la secta con fundadas sospechas. Los superfanáticos seguidores de los Motokiyo hacían correr el rumor de que Nao había profetizado que Japón entraría en guerra con el resto del mundo muy pronto, que desaparecería el país como se lo conocía y que de allí surgiría un nuevo orden, y que el auténtico emperador no era el enfermizo Tisho, sino el dinámico líder que vivía en Ayabe, Onizaburo, quien era el destinado a instaurar un reino universal de paz y amor. Espías del gobierno y miembros renegados de la secta fueron filtrando información de que existía acopio de material de guerra, explosivos, inclusive cadáveres, por parte de los miembros de la secta, y las autoridades alarmadas ordenaron arrasar la sede central. Varios miembros fueron arrestados, pero luego, al no encontrarse armas ni nada parecido a lo denunciado, el gobierno se vio obligado a reducir los cargos contra Onizaburo, el que sin embargo fue encarcelado algunos meses y salió bajo fianza a pesar de tener una condena de 5 años. Varios edificios de la secta fueron destruidos. Sin embargo, Morihei siguió sin ver las intrigas políticas que envolvían a la controvertida organización. La destrucción de los edificios y el encarcelamiento de Onizaburo frenó durante un tiempo el crecimiento de la secta, pero que luego volvería a tomar impulso. Seguimos conociendo la vida del creador del Aikido y seguiremos haciéndolo en futuros episodios. Nuevamente, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Los temas tratados no buscan dar un punto de vista único, y la biografía sobre la vida de Osensei se basa en nuestra mejor investigación a través de libros y publicaciones con fuentes comprobables. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestro próximo episodio. Estamos preparando un episodio con una nueva entrevista y continuaremos trabajando con la vida de Osensei y, por supuesto, actualizando la información que vayamos obteniendo sobre la realización del Koyukai 2020. De vuelta, muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo episodio.